pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Usted está escuchando, siguiendo sus pisadas.
Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque todo lo que nos enseñas en ella, lo que nos enseñas en ella es verdad, es cierto, y podemos confiar, Padre, en ti, podemos confiar en ti. Permítenos, Padre, aprender algo el día de hoy, que seas tú hablando a través de tu siervo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Normalmente, como estamos un día antes de las elecciones, muchos optarían a hablar de las elecciones, pero ya hemos hablado acerca de ello y hemos hablado que como creyentes debemos de poner nuestra confianza en Dios. Es Dios quien quita, quien pone toda autoridad. Pero vamos a continuar estudiando nuestro libro de Génesis. Vamos a seguir estudiando el libro de Génesis. Alrededor del mundo existen costumbres bastante extrañas. Y con anterioridad, en anteriores clases, hemos visto costumbres que tienen distintas culturas en cuanto a la muerte, ¿no? Por ejemplo, en México, en mismo Perú, hay costumbres raras en cuanto a la muerte, en otros países aún más extrañas. Pero ahora quería compartirles acerca de unas costumbres que se me hicieron bastante peculiares, que me dejaron pensando en cuanto al matrimonio. Primeramente, en Kirguistán es un país que se encuentra en Asia Central. Kirguistán es un país bastante peculiar porque tiene una costumbre que aún se sigue practicando hasta el día de hoy. Una costumbre que es bastante sorprendente y puede ser hasta traumática para las mujeres. Esta costumbre se llama el ala cachú. Ala cachú. Parece una brujería, ¿no? Pero esta tradición se llama el ala cachú. Y consiste en secuestrar a la novia para poder casarse con ella. Es una costumbre en la cual el joven tiene que ver la manera de secuestrar a la mujer. Ya sea la mujer que quiera casarse con él o que no quiera casarse con él. El joven puede buscar a otras personas, a sus amigos, tal vez a sus familiares, para que puedan ayudarle a secuestrar a la chica. En muchas oportunidades, este secuestro se da en consentimiento, es decir, la mujer se deja secuestrar. Pero, sin embargo, las cifras que nos dan en este país es que un tercio de todas las novias que son robadas, por así decirlo, por esta tradición, un tercio de todas estas mujeres son de verdad secuestradas. No tienen ningún conocimiento tal vez del varón y ni siquiera le han dado su consentimiento. Un tercio de todas estas novias son secuestradas. Una vez secuestrada la mujer es llevada a la casa de la familia del varón. Y esta es retenida ahí hasta que ella pueda aceptar el pañuelo de mujer casada. Y si es que la mujer, digamos, de verdad es secuestrada y la mujer se niega rotundamente, existe también la costumbre de que las familiares mujeres del varón se junten a ella y empiecen a llorar insistiéndole para que pueda casarse con el varón. Insistencia. No solamente alrededor del mundo ocurren este tipo de ritos, que son tal vez un poco agresivos, ¿no?, en cuanto a las mujeres, sino que en Corea del Sur, un país bastante conocido por las damas, se suele golpear al novio en los pies. ¿Con qué? No se le golpea con palos ni tirándole patadas, se le golpea en los pies con pescado, con el fin de probar la fuerza y el carácter del esposo. Es decir, que si es que él aguanta más golpes con pescado en el pie, va a ser un buen esposo. Esa es la creencia que se tiene en Corea del Sur. Sin embargo, al día de hoy vamos a ver en el día de hoy una historia a grandes rasgos, ya que El capítulo 24 del libro de Génesis, capítulo 24 de Génesis, es el capítulo más largo de todo el libro de Génesis. Es el capítulo más extenso de todo el libro de Génesis. Y nos va a relatar algo así como una costumbre que se llevaba a cabo en aquellos días. Una costumbre que para buscar una esposa. Sin embargo, vamos a ver también detrás de todo el romanticismo que podamos hallar en este capítulo, vamos a ver que Dios va a estar presente, que Dios va a ser el exaltado sobre todo. No el novio, no la novia, sino que va a ser Dios quien va a ser exaltado. Vamos a comenzar leyendo los primeros 9 versículos para entender esto. Debemos de comprender primeramente el contexto. Y para ello nos va a ayudar el versículo 1 del capítulo 24 del libro de Génesis. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Aproximadamente Abraham ya era un hombre bastante anciano. Cuando él tuvo a su hijo Isaac, ya era un hombre bastante viejo, ya era un hombre bastante avanzado en años. La Biblia nos dice que era un hombre casi muerto, casi como muerto. Pero aún así, Abraham en estos tiempos tenía la edad de 140 años. 140 años. Isaac, su hijo, tenía 40 años. Abraham en todo este tiempo había sido grandemente bendecido por Dios. Había recibido las bendiciones de Dios en su vida, tanto materiales como espirituales, incluso le dio un hijo en su vejez. Abraham había recibido todo de parte de Dios. Y como Abraham había sido bendecido por Dios en todo, él ahora decide ocuparse por su hijo, decide ocuparse por los asuntos de su hijo, para continuar con la promesa que Dios le había hecho, el de tener una gran descendencia, una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Versículo 2, el versículo 9 nos dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Ahora, ¿qué significa poner el dedo debajo del muslo? Yendo más allá de interpretaciones que pueda haber, yendo directamente al punto, poner el dedo debajo del muslo significaba tener en mente toda su descendencia, toda su futura descendencia. Y cuando le hizo juramentar al siervo, le estaba haciendo juramentar en parte con el futuro de su descendencia. Es como si le dijera, en tus manos voy a poner mi futura descendencia. Algo así. Sin embargo, de una otra manera, lo importante es lo que dijo Abraham. Y le hizo jurar, no solamente poniendo el dedo debajo de su muslo, sino que le hizo juramentar por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Él tenía una profunda confianza en Dios, y eso nos lo va a demostrar en todo este capítulo. Muy probablemente este siervo Este siervo que ya era anciano, el más anciano de su casa, dice, y que era el que gobernaba todo lo que tenía, era un siervo que ya conocimos con anterioridad, el siervo llamado Eliezer. Y muy, muy probablemente era este mismo siervo a quien Abraham encomendó esta tarea de buscar una esposa para su hijo de 40 años, para su jovencito de 40 años. Y él se encarga de esta tarea. Además, a pesar de que Abraham había salido de su casa, había salido de su hogar cuando Dios se lo mandó, él de una u otra manera había tenido contacto con sus familiares. Vamos a buscar el capítulo 22 de Génesis, versículo 20 al 24, que es el final del sacrificio de la prueba de fe de Abraham. En ese capítulo, al final, nos encontramos con algo en el versículo 20, donde dice: aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Cuando leemos esto, nos damos cuenta que a pesar de que Abraham estaba viviendo en una nación diferente a su familia, aún seguían en contacto. Claro que el contacto en aquellos días no es igual que el contacto de ahora, ¿no? Ahora puedes llamarle y estando al otro lado del mundo y pueden verse incluso cara a cara. Pero en aquellos días tenían que ir, atravesar montañas, valles, ir a lo lejos. Pero aún así, él seguía en contacto con su familia. Abraham, algo más a resaltar, es que él no quería, y le vemos una profunda convicción, que Abraham no quería que la mujer de su hijo sea una mujer cananea, una mujer de los enemigos de Abraham. Se le ve una profunda convicción en cuanto a esto. Abraham estaba convencido de que la voluntad de Dios iba a ser encontrar una esposa del lugar de donde él había salido, entre sus familiares. Y de esto le encomendó la misión a su siervo, Eliezer. Con fe en Dios, encomienda a su siervo esta tarea y lo manda. Pero a pesar de que lo hizo juramentar, tal vez el siervo haya sentido que tenía una gran presión sobre sí. Y es por eso que vemos que el criado le responde: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí. Y era una pregunta válida. Y es por eso que también Abraham, con mucha fe una vez más, le dice en el versículo 7: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¡Qué grande fe la de Abraham! Era una inmensa fe. Él estaba convencido de que iba Dios a ayudar a su siervo a traer una esposa para su hijo. ¡Qué grande fe la de Abraham! Versículo 10 al 14. Dice: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a una fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. ¿Por qué es importante quedarnos en esta parte de la historia. Tenemos que resaltar también la actitud que tomó el siervo. El siervo primeramente sale en obediencia de su señor, en obediencia de Abraham, en busca de una esposa para el hijo de su señor, y va con muchos regalos de esa época, ¿no? Lleva camellos, lleva regalos, y aunque no se nos cuente, la Biblia no nos cuenta cómo fue la travesía del viaje, lo que sí se nos narra es lo que ocurre a la llegada, lo que ocurre cuando Eliezer llegó a este lugar. Y lo que ocurrió nos muestra algo grande. Nos muestra que la fe del siervo de Abraham era una fe equiparable a la de Abraham. Es decir, que la fe del siervo también había crecido tanto como la de su amo. Abraham había sido un gran ejemplo para la vida de Eliezer. Y esto lo vemos aquí en la oración que está haciendo su siervo. El siervo está pidiendo a Dios algo bastante grande y está rogando por la misericordia. El versículo 12 al final dice: y haz misericordia con mi señor Abraham. Esta palabra misericordia proviene del hebreo chesed, y significa la implicación a la lealtad a una relación pactada. Le está pidiendo al Señor que se acuerde del pacto que ha hecho con su siervo Abraham y que según eso pueda responder a su oración. Y el siervo necesitaba de la misericordia que Dios le mostró a Abraham para cumplir esta necesidad, una necesidad que era apremiante para su amo. La petición es fácil, tal vez aquí nos la narran con palabras un poco complicadas, pero lo que estaba pidiendo en su oración este siervo era que cuando él llegó a la fuente, una doncella, que cuando él le pidiese agua, la mujer le ofreciese agua a él, y no solo a él, sino también a sus camellos. Esa era la petición del siervo. El siervo quería que la doncella que le pidiera agua, no solamente le dé agua a él, sino que le dé a todos sus camellos. Esa era la petición del siervo. Pero ahora hay que ponernos en la situación del siervo. Imagínense que el siervo hiciese eso con todas las doncellas que van a ese estanque. Por favor, dame agua, por favor, dame agua. Porque eso era la petición de él. Tal vez algunas doncellas lo hubieran negado. O tal vez otras doncellas le hubieran dado agua a él, mas no le hubieran dado agua a todos los demás camellos. Entonces, la petición del siervo implicaba algo grande, era una petición bastante grande. ¿Qué probabilidad había de que a la doncella que él le pidiese le dé agua, esté dispuesta a darle agua, y no solamente le dé agua a él, sino que dé agua a todos los demás camellos? ¿Cuál es la probabilidad de que pase eso? Y es por ello que la oración del siervo demandaba un grande poder de Dios. La oración del siervo era una oración de fe en Dios, que demandaba poder de Dios, que pedía el siervo algo que no iba a suceder con mucha frecuencia, algo que tal vez ni hubiera sucedido en condiciones normales. Pero el versículo 15, cuando lo leemos, es bastante genial, es un versículo bastante, bastante genial, porque cuando leemos el versículo 15 nos dice: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que el varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Y versículo 17 nos dice: entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Este versículo 15 es bastante genial, porque incluso él no había terminado de orar, él ni siquiera había terminado de decir su oración, y Dios ya le había respondido. Cuando él estaba orando a Dios, vio que descendía una mujer a la fuente, venía una mujer a esa fuente del cual él esperaba. Y esto nos muestra que Dios puede contestar nuestras oraciones incluso antes de que nosotros terminemos nuestras oraciones. Imagínense el gran poder de Dios en cuanto a esto. El siervo no sabía quién era esta doncella. El siervo no tenía su Biblia para leer quién era esta mujer. Él solamente la vio y decidió correr hacia ella y le pidió que le dé de beber agua para él, no para nadie más. Ahora, ¿se cumpliría esta doncella la petición del siervo, la petición que el siervo hizo orando? Eso lo vemos en el versículo 18, cuando dice: ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Pero eso continúa. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. ¡Wow! En realidad, el siervo, que ni siquiera había terminado de orar, había sido respondido inmediatamente por Dios. Aparte, podemos ver en Rebeca ciertas actitudes, ciertas cosas importantes. Rebeca no solamente cumplió la petición que había hecho el siervo a Dios, ella cumplió con lo que había pedido a Dios. Le dio agua al siervo y le dio agua también a todos los camellos. Pero no solamente eso, la Biblia se nos encarga de resaltar ciertas frases importantes. Por ejemplo, versículo 18 nos dice: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro. Versículo 20, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Ella no solamente proveyó de agua al sediento, que esto ya era una acción de misericordia hacia un viajero que tenía sed, sino que vemos a Rebeca dándose prisa. Vemos a Rebeca corriendo. Está tal vez esta oración que había hecho el siervo, y al ver a Rebeca, tal vez él hubiera sentido un gran gozo en su corazón, porque no solamente hizo lo que él había orado, sino que superaba las expectativas, superaba lo que él esperaba. Ella hizo incluso mucho más, se apuraba, hizo mucho más. Y cuando nosotros, de igual manera como el siervo, cuando nosotros vemos en nuestra vida que Dios responde a nuestras oraciones, ¿cómo nosotros nos sentimos? Nos sentimos con gozo, con alegría, estamos contentos. Imagínense al siervo, que ni siquiera había terminado de orar y Dios ya le había respondido incluso con más grandes cosas a su oración. Imagínense el siervo. Y para esto el siervo todavía no conocía quién era esta señorita, no sabía quién era ella. Versículo 21 nos dice: y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Igual que nosotros nos maravillamos al leer esto, él aún estaría mucho más maravillado, pero aún era prudente. Él fue prudente, porque no le dijo: ya ven, vámonos, te vas a casar con Isaac, de frente. Sino que fue prudente en esperar para ver si era de verdad la voluntad de Dios, si era en verdad la voluntad de Dios esa mujer para la vida de Isaac. Qué bonito es leer esto. Él esperó para saber si Jehová había prosperado su viaje, si había hecho conforme a lo que había pedido. Versículo 22 al versículo 25 leemos y dice: y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10, y dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde nos posemos? Versículo 24, y ella dijo, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, lugar para posar. Uy, él solamente le había dado los brazaletes y el pendiente por gratitud. Solamente porque estaba agradecido con ella por darle agua. Sin embargo, después viene la pregunta decisiva. Y sí, Dios había acomodado absolutamente todo. Había acomodado todo esto. Rebeca había venido a él. Y resulta que Rebeca era familiar de Abraham, que era lo que Abraham estaba pidiendo para su hijo. Un familiar lejano. Y eso lleva a los dos siguientes versículos, versículo 26 y versículo 27. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. El siervo estaba tan maravillado con lo que Dios había hecho que se postra y comienza a adorar a Dios. Esta actitud la vimos también en su amo Abraham. Y miren lo importante que es esto. Adora a Dios como Abraham, del cual él aprendió todo. Vamos a buscar Salmos capítulo 37, versículo 23. Salmos capítulo 37, versículo 23. Nos dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él prueba su camino. Y aquí lo comprobamos. Dios había ordenado absolutamente cada aspecto de esta historia. Dios había acomodado absolutamente todo. Dios es el que ordena la vida del hombre, la vida de todas las personas. Continuamos con Génesis, en el versículo 28 hasta el 33, nos dice, y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Aquí vemos también cómo fue la reacción de su hija, cómo fue la reacción de Rebeca. Y algo que me parece curioso es la reacción de Labán, su hermano. Que Labán, al ver los brazaletes de oro y al ver los pendientes de plata, él va corriendo hacia el siervo, ¿no? Aquí podríamos ver tal vez un cierto aire de conveniencia, ¿no? De que él estaba, no sé, estaba viendo el oro y ay, decidió correr de frente hacia el siervo de Jehová. Podemos ver eso. Pero también podemos ver que ellos, seguramente su familia que se encontraba en este lugar, que se encontraban en este lugar, habían escuchado la grandeza de su tío, ¿no? O de su familiar, Abraham. Cómo era un hombre tan poderoso en un lugar que ellos desconocían. Imagínense eso. Ahora, otro aspecto también que vemos en cuanto a la cultura de estos tiempos y que es bastante importante, es que ellos cuando invitaron al hombre a su casa, le pusieron una comida, les dieron comida. Ahora, en aquellos días, el tiempo de la comida era para discutir asuntos importantes. Ellos se ponían a la mesa y se ponían a discutir asuntos que eran importantes. Tal vez acuerdos, tal vez otra cosa más, pero ellos se reunían a la mesa para discutir estos asuntos. Y el comer, en sí, el acto de comer, era el cierre de toda esta conversación. Es decir, ponían la mesa y se ponían a conversar, y cuando comenzaban a comer significaba que ya habían llegado a un acuerdo o que ya habían quedado en lo que habían de conversar. Cuando vemos el versículo 32 o el versículo 33, dice: y le pusieron delante qué comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Esto nos muestra cómo era la cultura en aquellos días, ¿no? Era muy distinto seguramente ahora. Versículos desde los versículos 33 al versículo 41. Vamos a leer, nos dice 34. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas y plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije: quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Les está contando lo que ha sucedido, ¿no? Y desde el versículo 42 hasta el versículo 48... Nos van a dar un resumen de lo que ha pasado otra vez, así que nos vamos a saltar esos versículos. Pero en el versículo 49 vemos una petición extra del siervo, cuando dice: ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a diestra o a siniestra. Le estaba pidiendo una respuesta a estas personas, a los familiares de Rebeca. Les estaba pidiendo una respuesta en cuanto a si es que iba a llevarse a Rebeca para que se case con Isaac o no. Y en el versículo 50 al 51 encontramos la respuesta. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, y no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Ellos manifiestan en estas frases que no podían contradecir, no podían ir en contra en nada de lo que había dicho este siervo. Ellos comprendían que todo esto que había sucedido había sido obra de Dios, y ellos no podían ir en contra de algo que había hecho Dios. Así que ellos aceptan, no podemos contradecir lo que Dios dijo. Así que Rebeca es llevada para el encuentro con Isaac. Versículos 52 y 53 nos dice: cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. El siervo aquí reconoce que esto es obra de Dios, ¿no? Que Dios estuvo obrando una vez más y está adorando a Dios. 54 nos dice: y comieron y bebieron, él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo: enviadme a mi señor. ¿Vieron cómo era la tradición en estos tiempos? Conversaron primeramente, y cuando hubieron llegado a un acuerdo, recién se pusieron a comer. Comieron, durmieron, y cuando el siervo se levantó de mañana, él ya tenía deseos de ir, de volver hacia su señor, de volver a su casa, de volver a aquel que lo había mandado. Sin embargo, la respuesta de estas personas, del versículo 55 al versículo 61, vamos a leer, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. 57. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Una de las frases que tiene mayor controversia en las traducciones, incluso para los mismos hebreos, es la frase que encontramos en el versículo 55, cuando dice: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días. Cuando ustedes buscan otras traducciones de la Biblia, otros, por ejemplo una Reina Valeria moderna o otras versiones, van a encontrar que esta frase se cambia. En unas versiones se cambia, dice: espere la doncella con nosotros un día o un año. O en otros dice: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 años. O sea, es una traducción un poco complicada de hacer. Sin embargo, ellos expresaban con esto de que no podía irse así tan rápido, ¿no? También tenía que pasar un tiempo para que se despidan. Pero el siervo alega a que todo esto es de Dios, que Dios había ordenado todo esto. ¿Y cómo podían contradecir a lo que Dios había hecho? No había manera. Entonces dan la elección a Rebeca, y seguro que Rebeca también tenía ganas de ir, y es despedida Rebeca junto a su nodriza con la mujer que la había criado desde su niñez. Versículos 62 y 63 es bastante interesante también, nos dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negueb, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí camellos que venían. Muy probablemente, y es de seguro, que Isaac también tenía las mismas costumbres que su padre Abraham. Es decir, que Isaac también tenía una profunda confianza, una profunda relación con Dios. Él se había ido a meditar, y es muy probablemente también que porque Isaac estaba orando por esto, por su esposa, que todo sucedió tal y como Dios le había ordenado, ¿no? Que Dios obró para que todo esto pudiese pasar rápidamente. Isaac era alguien espiritual, y tal vez es por eso que Dios también decide responder a su oración. El versículo 63 y 64 nos muestran una historia de amor en dos versículos. Nos dice: y había salido Isaac, esperen, versículos 63 y 64, ajá. Dice el final del versículo 63: y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Versículo 64: Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Lo vemos como una historia de película, ¿no? Es increíble ver que al mismo tiempo, tanto Rebeca como Isaac levantaron la vista uno al otro y se miraron, ¿no?, a lo lejos. Después vemos en el versículo 65 que Rebeca pregunta, ¿por qué 65? Porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Esto también era parte de la costumbre de aquellos días. En aquellos días la costumbre era que una mujer no podía estar delante de un hombre montada en un caballo o montada en un camello. Una mujer no podía estar hablando con un varón desde arriba, ¿no?, montada en un caballo, en un camello. Por eso es que ella desciende y se cubre con un velo. Cortésmente baja para mostrar respeto a su futuro esposo. El versículo 67 termina esta historia diciendo: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Vemos que hasta este punto, que ya habían pasado 3 años desde la muerte de Sara, que Isaac seguía dolido, seguía con dolor en su corazón, y es muy probablemente porque él se había encariñado bastante con su madre. 3 años después consigue a Rebeca, consigue una esposa, y es importante tomar estas 4 frases que dice: la trajo, la tomó, la amó y se consoló. En ello, nosotros, aparte del romanticismo, podemos notar que en realidad Rebeca vino a ocupar el lugar que había tenido Sara, que había dejado Sara en este lugar. Ahora Sara iba a ser la nueva matriarca de Israel, y Isaac iba a ser el nuevo patriarca, ya que Abraham estaba anciano y Sara ya había fallecido. Viendo toda esta historia, ¿saben qué fue lo mejor de todo? ¿Saben qué fue lo mejor de toda esta historia? Es que Dios fue quien organizó cada aspecto de esta historia. Dios fue quien hizo todo que sucediera de una manera tan linda, de una manera tan perfecta, que parece una película, ¿no?, narrada por una persona. Nosotros debemos tener un corazón igual. Nosotros debemos tener un corazón igual. El de orar a Dios, que Dios pueda hacer su voluntad, que Dios haga su voluntad en nosotros, y que Él pueda hacer esto en nuestras vidas. Confiar en Dios, en que Él puede traernos una pareja a cada uno de nosotros. Orar por ello, y al igual que Isaac, ¿no?, tomándole un ejemplo, que esperó hasta los 40 años, nosotros también podamos esperar hasta que Dios haga su voluntad. Y cuando Él haga su voluntad, va a ser de manera increíble, va a ser maravilloso lo que Él haga. Él va a ordenar todo en su momento. Él va a ordenar todo en su momento. Y nosotros vamos a seguir el camino que Dios tiene para nosotros. Y hay que orar para que Dios se glorifique grandemente en nuestras vidas. Hay que orar para que Dios haga su voluntad, no solamente en nosotros, sino también en nuestras futuras parejas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de Rebeca, de su siervo, del siervo de Abraham, de Isaac, del mismo Abraham. Padre, nos muestras grandes cosas. Nos muestras, Padre, que debemos de confiar en ti. Incluso, Padre, en esto, debemos confiar en ti. Debemos aprender, Padre, a aferrarnos en ti, porque solamente eres tú quien nos puede llenar de felicidad en nuestro corazón. Tal vez cuando tenemos tristeza nos puedes consolar. Eres tú, Padre, quien ordena todos los caminos de las personas. Haz tu voluntad en nuestras vidas, haz tu voluntad, Padre, en nuestras futuras parejas. Pon en nuestro corazón esto y ayúdanos, Padre, a tener esperanza, a tener paz y seguridad en todo lo que vas a hacer. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.